Vamos a saludar a nuestro entrevistado. Vamos a seguir un poquito charlando de lo que charlábamos recién con Patria. Ayer fue un día importante para el sector que apoya a Javier Milei aquí en la provincia, precisamente con la visita del candidato libertario a la provincia. Y vamos a saludar al senador electo, ya con diploma, que creo que va a estar asumiendo el 25 o 26 de noviembre, por allí van a estar ya asumiendo sus bancas, del PD mendocino, Armando Magistretti. Armando, ¿qué tal? Patricia Lukic, Marcelo López en la mañana de Nacional Libertador, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto estar con ustedes en esta mañana y gracias por la posibilidad de comunicarme con los mendocinos.
Bueno, Armando, ¿qué evaluación hacen de la jornada de ayer, de la visita de Milei ayer a la tarde?
Bueno, yo creo que fue una buena oportunidad donde renovó el buen vínculo que
Armando, te vamos a pedir si te podés correr un poquitito o de donde estás, porque se pierde absolutamente la comunicación. ¿Nos escuchás? ¿Ahí? A ver, ahí parecería que te escuchamos. A ver.
Bueno, antes que nada, reiterar el saludo.
No, eso te escuchamos bien. No te muevas, quédate quieto ahí donde estás. No te muevas.
Dale. Bien.
Ahora
bien.
Sí. Bueno, nos decía que se renovó el vínculo entre Javier Milei y una parte importante de
y buena
Mendoza.
Parte de los mendocinos que desde hace un tiempo ya lo siguen y es un poco también por parte de Javier Milei un reconocimiento al trabajo que se hizo en Mendoza por parte de sus seguidores, los voluntarios, el trabajo que se hizo desde los dos partidos políticos que conforman la Alianza La Libertad Avanza Mendoza, Partido Demócrata y el Partido Libertario.
Ajá. Políticamente, ¿qué proyección están pensando ustedes para las elecciones? ¿Qué piensan o qué
ahora
número?
Lo escucho muy bajito.
Ah, bueno, ahora vamos a tratar de subir nosotros el retorno. No, digo, y ya políticamente, ¿ustedes qué evaluación a una semana de la elección definitiva? ¿Qué evaluación hacen ustedes de qué va a pasar con los votantes en Mendoza? ¿Cómo se pueden comportar los votantes de Bullrich, los votantes de Schiaretti, en general todo ese voto, todo ese ciudadano interesado en votar, pero que ahora ha quedado suelto, ha quedado sin candidato?
Bueno, lo primero para decir, me parece que por ser importante, hay un voto consolidado alrededor entre el 40 y el 45% que se ha demostrado tras las elecciones PASO y las generales. Uh-huh. Ahora en el balotaje, y a riesgo de caer en lugares comunes, pero hay que decirlo, el voto del ciudadano no es de nadie, no es ninguna estructura política, pero creo que a priori podemos decir que más de un 65%, casi 70% de los mendocinos se manifestaron, digamos, en línea con proyectos completamente opuestos al que encara el funcionario candidato Massa en la actualidad. Uh-huh. Así que lo demás es hacer el fútbol. Que las elecciones se van a mejorar y con creces acá, al menos en Mendoza, yo creo que se puede llegar a un muy importante.
Armando, buen día, Patricia le saluda.
Buen día, Patricia.
Armando, quiero preguntarle de la lista de propuestas políticas que tiene La Libertad Avanza, que ha presentado como programa político en estas elecciones, ¿cuáles son los puntos que comparte el Partido Demócrata con esa plataforma política? ¿Cuáles son los puntos?
Bien. Fundamentalmente.
Porque hay puntos que son muy cuestionables, como la venta de órganos, como el uso indiscriminado de armas, la liberación de armas, que están en la plataforma política.
Algunos sí, otros no. La venta de órganos, tal como lo nombra, no está. Uh-huh. Igual que privatizar la salud y la educación tampoco está. De todas maneras, para englobar dentro de un concepto, yo creo que, respetando obviamente los distintos
Bueno, a ver si la tenemos más suerte y podemos reencauzar la comunicación con el senador electo por la provincia de Mendoza por el Partido Demócrata, Armando Magistretti. Armando, ¿nos escuchás mejor? Y a ver si nosotros te escuchamos mejor.
Sí, lo escucho bien.
Ah, y ahora se escucha perfecto.
Ahora se escucha. Bueno, recién Patricia te preguntaba cuando ya perdimos la comunicación, sí. ¿Qué era los puntos en los cuales el PD acuerda centralmente con... la plataforma de Javier Milei de la Libertad Avanza, que por otro lado a mí siempre me gusta recordar, porque me parece que muestra también cuál es la participación que tiene Mendoza en este armado, que está firmada por Carlos Walter como uno de los partidos que le dieron sustento a la presentación de Milei, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, retomando la pregunta, uh-huh. Nosotros que... lo que rescatamos fundamentalmente es todas las propuestas de ordenamiento de la macroeconomía. Argentina no puede seguir viviendo con las tasas de inflación que acarreamos desde hace muchos años y los picos y de crisis que son recurrentes. Es imposible de esa manera que los argentinos puedan proyectarse sus esquemas de trabajo y la forma en que quieren vivir. Entonces, dentro de eso, vemos con buenos ojos lo que plantea Milei de la reducción del déficit fiscal para pasar en forma escalonada a otros instrumentos para mejorar la macroeconomía. Si la macroeconomía no se mejora, la atención a cualquier...
Se cortó.
No tenemos suerte.
Porque además lo que me parece interesante es que el Partido Demócrata no es cualquier partido, es un partido muy antiguo de esta provincia, un partido provincial que supo tener referentes muy importantes y que de alguna manera a mí me parece que son un poco contrarios a la ideología de Milei respecto de la disolución total del Estado y que entonces es interesante ver cómo en la contemporaneidad estas ideas han ido cuajando y articulándose para ver por qué ellos deciden acompañar este proyecto. Bueno, él estaba explicando que era a partir de la macroeconomía, pero bueno, a la macroeconomía hay que sumarle también otro montón de cosas que estaría buenísimo que él pueda venir a charlar con nosotros aquí, ¿no?
Así es. Y la verdad que me encantaría porque, lo dije 200 veces y se lo digo personalmente, Armando, y se lo he dicho a algunos y a algunas militantes, de incluso legisladoras, del PD y de toda esta cosa... Y lo he dicho acá al aire, así que no me voy a retractar de nada lo que dije, que como lo he dicho más de un mes, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Claro.
Ahora, una cosa es el debate de ideas,
claro,
y otra cosa es la agresión.
Exactamente.
Y otra cosa es un campo de ideas donde yo no comulgo y creo que hasta ellos mismos tienen un problema, porque lo que pasó ayer en La Nación Más... fue...
¿Qué pasó ayer? No lo sé.
Ayer en la tarde la llevaron a Victoria Villarreal al programa de Eduardo Feynman a desdecirse de todo lo que había dicho en el debate.
Claro,
o sea,
porque...
que los focus, los primeros focus que dieron, que hicieron rápido, ya sea vía teléfono o vía... los formularios web y esas cosas, le dieron muy mal. Yo, la verdad que hay cosas en las cuales no transo con el tema de la dictadura y todas esas cosas. Ahora, después, en el debate de la economía, en el debate de ideas y todas esas cosas, yo creo que hay que darlo. Porque lo peor que se puede hacer es que si pensamos distinto es anular al otro, ¿no? Lo peor que se puede hacer si pensamos distinto es anular al otro.
Totalmente.
Y yo creo que por eso hay que dar este tipo de debate. A ver si ahora tenemos suerte.
Hay que conversar.
Armando, ¿estás ahí? A ver si tenemos suerte.
Acá estoy sentadito.
Quieto. No, la verdad que queremos continuar, queremos continuar la charla y la discusión porque obviamente nos conocemos hace mucho tiempo, conozco a gran parte de tu familia hace mucho tiempo, después de 30 y pico años de periodismo, y sabemos que en un montón de cosas no acordamos, no pensamos lo mismo, y bajo ningún punto de vista quiero que que quede como que porque no pensamos lo mismo, qué sé yo, no queremos, se cortó la comunicación y no queremos hablar más con vos. Y lo que decíamos recién, yo creo que hay estas cosas hay que discutirlas y hay que dar el debate, porque no sirve de nada creer que uno anula al otro sin darle espacio para el debate o para la discusión, ¿no es cierto?
Estoy completamente de acuerdo. Uno de los principios básicos del liberalismo es defender a ultranza la opinión del otro, por más que no se esté de acuerdo. Así que
claro, yo creo que, y además, como principio democrático, ¿qué otra cosa sino discutir, disentir, debatir para poder construir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces sigamos. Estabas planteando lo del tema económico, que me parece que a mí que es cierto, es un tema central en la discusión política hoy en la Argentina y en la decisión del ciudadano a la hora de votar, porque creo que quedó en claro con la primera vuelta y con las PASO incluso, que hay otro montón de cosas que a lo mejor nosotros desde los medios creemos que le afectan a los ciudadanos, o que los ciudadanos le da mucho valor, como algunas denuncias que anduvieron dando vueltas por ahí, que son un montón de cosas, pero al final del día da la sensación de que lo que más pesa es lo económico, ¿no?
Lamentablemente es un problema, como decía anteriormente, recurrente. Siempre es como que estamos esperando cuando llegan los picos de inflación, hiperinflación. Los emprendedores están maniatados con el peso impositivo del Estado. Y estoy hablando en general, no discrimino color político, pero verdaderamente la carga impositiva en nuestro país es muy alta.
Uh-huh, seguro. Ahora, Armando, dentro de ese reordenamiento que propone Milei, hay algunas ideas que ponen en alerta a las provincias y a los gobernadores. No son cosas que se puedan hacer fácilmente, obviamente, y demás, pero todo el tema coparticipación, todo el tema del manejo de ATN, bueno, todo lo que ya sabemos que hoy llega como recursos de la nación a las provincias, por lo menos en sus declaraciones públicas y demás, Milei lo pone seriamente en revisión y en cuestionamiento, lo que afectaría obviamente las finanzas de las provincias. Casi todos los gobernadores lo han dicho, algunos más brutalmente, y creo que no es así, pero bueno, no importa, más brutalmente como lo dijo Morales, o como algunas advertencias que hizo Cornejo, o como lo dijo en los últimos días también Infran y Zamora y demás. ¿Cuál es la posición del PD ante eso?
Bueno, nosotros como partido histórico provincial, que hemos levantado las banderas del federalismo y de la autonomía de las provincias, es un tema que seguimos con atención desde hace muchos años. Uh-huh. Lo que a nuestro criterio plantea Milei es una revisión completa de los métodos y de los sistemas. En cuanto a la coparticipación, yo creo que el concepto central es terminar con la arbitrariedad de asignación de fondos. Y nombraste vos un tema crucial, que son los ATN, uh-huh, que se conocen, que son los aportes del Tesoro de la Nación, que se utilizan y se han utilizado históricamente para premiar a amigos y por ahí ajustarle las clavijas a los que no piensan como el gobernante de turno. Yo creo que las provincias no se van a ver afectadas o discriminadas en la repartición de fondos. Lo que sí creo que plantea Milei claramente es que el Estado Nacional, como los Estados Provinciales, tienen que hacer un proceso de mejoras y de ajustes, en el buen sentido de la palabra, para terminar con gastos improductivos que muchas veces afectan el normal desenvolvimiento de la actividad privada. ¿Por qué? Porque un Estado que gasta más y que gasta en forma inadecuada deriva en mayor carga impositiva.
Ahora, ¿hay algún estudio de cuál es el porcentaje, en los términos en los cuales hay que discutir esto, obviamente, de porcentaje del PBI, de cuál es ese gasto improductivo? Porque, digo, Milei habló en algún momento, en todo este círculo o de declaraciones de para un lado, para el otro de Milei, en algún momento habló de recortar 15 puntos de gasto público. La verdad es que recortar 15 puntos de gasto público no es recortar el gasto de la política, es cerrar escuelas, dejar a las provincias sin seguridad, cerrar hospitales, echar mitad del empleo público. ¿Cuál es ese gasto que ustedes creen improductivo en porcentaje del PBI que se puede recortar para ver si realmente soluciona el problema de fondo?
Yo creo que no, o sea, eso del cierre de escuelas, hospitales, la salud privada, yo creo que forma parte de la campaña del miedo que ha tomado masa. Un funcionario que hace más de un año y medio que justamente es funcionario y recorre el país prometiendo hacer cosas que tranquilamente la podría estar haciendo desde hace un año y medio. El porcentaje exacto no lo conozco, no conozco a ciencia cierta el estudio que lo avala, uh-huh. Pero sí lo que ha hecho hincapié Milei, que fundamentalmente el recorte tiene que pasar por el gasto político, el costo político de personal que no cumple acabadamente, o mejor dicho, su trabajo no redunda en un beneficio directo al ciudadano común. Uh-huh. Reitero, todos sabemos que las capas de empleados que cada político que accede a un cargo va dejando a través de los años, y yo creo que está referido fundamentalmente a ese sector.
Uh-huh. Ahora, ese gasto de la política en el presupuesto en el presupuesto nacional no llega a 10 puntos, y en el PBI no llega a un punto del PBI. Digo, hay toda otra discusión que me parece a mí que es la que no se da en estos términos de cómo haces con el resto, o de si mejoramos en todo caso la recaudación cobrando el impuestos a los que hoy no pagan, ¿no?
Yo creo que ahí hay un punto muy interesante, que son las alícuotas de los impuestos. Nadie plantea que se pague impuestos, es la forma en que se mantiene el Estado para que cumpla los servicios esenciales. Uh-huh. Yo creo que el secreto está justamente en bajar las alícuotas de todos los impuestos, para que la masa de aportantes sea mayor, al ser menor la carga impositiva en términos nominales. Si se reduce, por decir un número, si hablamos de una carga impositiva del 50%, del 70%, que es mayor, si se baja a un 25-30%, yo creo que va a haber mayor cantidad de aportantes al erario público.
Armando, te hago una pregunta casi política y casi personal, digo, ¿no? ¿Cómo conviven ustedes dentro del espacio? Porque la verdad que, más allá de que tenemos obviamente diferencias en la visión, en el planteo, yo en este momento, y con Patri, y seguramente los oyentes, están escuchando a un político mendocino que con sus ideas, con sus cosas, sabe de lo que habla, entiende claramente que no se puede dejar de cobrar impuestos. Podemos discutir su magnitud, su alícuota, a quién le cobramos, a quién no le cobramos, pero entiende claramente que no se pueden dejar de cobrar impuestos para dar los servicios que tiene que dar, básicos que tiene que dar el Estado, que los tiene que seguir dando. Y la pregunta es, ¿cómo conviven dentro del mismo frente con las Lemoine, los Marra, todos estos tipos que son los que hablan todo el día en los medios de comunicación y te plantean que vos vas a poder vivir mejor porque no vas a pagar ningún impuesto? Entonces, como no vas a pagar ningún impuesto, con eso vas a poder pagar tu tratamiento de salud o tu escuela. ¿Cómo se convive dentro del mismo espacio alguien que tiene la claridad política que tenés vos, que nos conocemos hace muchos años, que podemos discutir estas cosas, con estos otros personajes?
Bueno, primero que constituimos un frente y en un frente pueden existir diversidad de opiniones.
Sí, por
no hay una opinión única, no es una secta.
No, obviamente. Lo mismo pasa en la vereda de enfrente, quiero aclarar porque digo, me parece que es lógico aclararlo.
No, pero bueno. Sí, eso. Sí, es un tema muy interesante, pero retomo el concepto. Es un frente político, no es una secta donde hay un ser iluminado y todos opinan de la misma manera. O no opinan y repiten como loro un montón de conceptos que el líder iluminado pregona. Puntualmente pueden haber referentes o candidatos que plantean algunos temas que nosotros no estamos de acuerdo, pero de todas maneras, digamos, es un poco de fuegos artificiales que no hace al fondo de los elementos que nos unieron para conformar el frente.
Seguro. Armando, y justamente ya estamos casi en el horario.
Sí, le pedimos permiso a Karina Bravo, sí. Pero con lo que nos costó esta nota queremos terminarla.
sucedió el debate de los vicepresidentes, y en el debate de los vicepresidentes Victoria Villarruel fue muy contundente, ya no en una teoría de negar la dictadura y los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en esa época, sino de alguna manera revalorizarlos y pedir la revisión e incluso pedir que se revisen las condenas de estas personas que están presas por haber cometido atrocidades en el país en nombre del Estado, ¿no? El Partido Demócrata, justamente usted decía, es un partido centenario, con una tradición. ¿Qué mirada tiene respecto de eso que es muy preocupante a 40 años de la democracia?
Nuestra mirada es la siguiente. Primero que, según lo que yo he podido escuchar, el debate no lo vi, he leído las crónicas, algunos videos. Lo que hace hincapié fundamentalmente Victoria Villarruel es en revisar la situación de todas aquellas personas que están detenidas sin condena, como principio jurídico general.
Pero habló de Amelón. Habló de Amelón. ¿Cómo? que es
sí,
uno de los...
No podemos tomar algún tema puntual para generalizar esto, como decía un amigo mío. Si me ven con un balde de agua, no me pueden andar gritando aguatero. Yo creo que hay que tomar el concepto global, el concepto general, y después las cuestiones puntuales, obviamente, hay que debatirlas, hablarlas y sacar conclusiones.
Armando, te agradezco enormemente la gentileza de haberte prestado a esta charla y seguramente... nuestros oyentes sacarán sus conclusiones y seguramente ahora ya que asumís como senador provincial vamos a seguir charlando más de una vez en el aire de la radio pública. Te mando un abrazo grande, Armando, y gracias.
Bueno, gracias a usted, gracias por la oportunidad. Saludos a todos y con muchísimo gusto cuando ustedes así lo dispongan
seguimos,
voy a estar presente.
Seguimos charlando. Abrazo grande, Armando, gracias.